Andalucía Centro Deportes. José Manuel Parra.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo Andalucía Centro Deportes del sur de Córdoba en Sanlúcar. Estamos en el 95.7 del dial en la web de andaluciacentro.com, ya sea la carta o en el streaming en directo. Y también, para que no os perdáis nada de lo que ocurre en nuestro territorio, nos podéis seguir en las redes sociales de X, la antigua Twitter, y de Facebook. Hoy es miércoles, es 23 de abril, así que afrontamos la mitad de la semana ya enfocados en los rivales de nuestros equipos de Tercera Federación, el Ciudad de Lucena y el Saler Puente Genil, que afrontan la primera de las cuatro finales que tienen por delante. Ambos equipos están empatados a 61 puntos, los rojillos son primeros con una mejor diferencia de goles, de más 4 en total, así que en estas tres semanas se decidirá qué equipo se alza con el título de campeón y el ascenso directo. Por ello, vamos a meternos ya de lleno en esos próximos choques. Los lucentinos se miden en casa al Atlético Central el domingo a las 7, los pontanos lo harán a las 12 a domicilio ante La Palma, y por ello vamos a analizar a ambos rivales. Los sevillanos, en este caso el equipo a batir por el Ciudad de Lucena, son terceros. Están jugando una posición en el playoff de ascenso, mientras que los onubenses aún sueñan con la permanencia tras ganar sus últimos dos partidos. Así que con especialistas periodistas de la zona lo vamos a analizar en profundidad. Hoy en Polideportivo, tiempo para el tenis de mesa en Priego, porque el equipo dirigido por Luis Calvo viaja a Alemania para disputar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa ante el Mulhausen 1951, el domingo a las 12:30. Es uno de los encuentros más importantes en la historia de los prieguenses, cuya sección masculina puede alcanzar una semifinal europea por primera vez en la historia. Así que con una leyenda como Carlos Machado vamos a repasar todos los detalles, que, como decimos, ese partido el domingo a las 2:30. Y hoy también en fútbol una historia digna de contar. ¿Le suena la película El penalti más largo del mundo? La realidad siempre supera a la ficción, y eso mismo es lo que ha pasado en Rute, donde un partido entre el Rute Calidad y el Fuente Palmera de Tercera Andaluza se decidió 46 días después con un penalti a tiempo cumplido, como lo oyen. Allí se vistió todo el mundo para lanzar un penalti totalmente de locos. Una situación increíble que, con el entrenador del Rute Calidad, vamos a intentar contarlo. Todo esto y más tenemos por delante, así que empezamos ya en Andalucía Centro de Deportes del sur de Córdoba, en Sanlúcar.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Andalucía Centro Deportes, José Manuel Parra.
Venga, comenzamos con la actualidad del Ciudad de Lucena, que ya volvió al trabajo el pasado lunes tras descansar viernes, sábado y domingo por Semana Santa. Esta semana descansan mañana jueves, ya luego trabajo el viernes y sábado de cara a ese choque ante el Atlético Central el domingo a las 7. Hoy nos paramos en ese rival porque este puede ser un partido clave en la lucha por el ascenso directo. Los sevillanos son terceros, actualmente con 53 puntos, tienen 3 más que su perseguidor más directo y solo tienen 5 de ventaja con respecto a la zona que marca el playoff, puesto que actualmente ocupa el Bollullos sexto clasificado. Hoy vamos a profundizar en este Atlético Central, que suma 16 victorias en toda la temporada, 5 empates y 9 derrotas en lo que va de liga, con un total de 39 goles anotados y solo 22 encajados, igualando al Saler Puente Genil en esta faceta como uno de los mejores equipos defensivos de la liga. Por supuesto, el mejor en este aspecto es el Ciudad de Lucena. Lo más importante viene de conseguir este Atlético Central 3 victorias consecutivas ante rivales durísimos como son el Utrera, el Conil y el Ceuta, al que ganó 5-0, precisamente el último rival celeste en su estadio y el que consiguió arrebatarle la victoria en el último segundo. ¿Cómo es este Atlético Central, que está rozando la perfección en su primer año en la categoría? Pues con nosotros está Pedro Morón, que es periodista especializado en el equipo sevillano, Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal por allí?
Bueno, pues preguntarte, este Atlético Central, ¿cómo llega a este importante choque? Quedan 4 partidos. Entiendo que están en un gran momento de forma. Son 5 victorias en los últimos 6 partidos y, sobre todo, convencidos de estar lo más alto posible en ese playoff para luego intentar, ¿por qué no?, dar el salto a Segunda Federación, ¿no?
Sí, yo creo que al final el equipo está en una buena racha, yo creo que viene de realizar el partido más redondo de la temporada con la goleada al Ceuta B, con Ibar muy rocoso, que ya visteis allí en Lucena cómo juega, y el Atlético Central pues supo desactivar sus puntos fuertes y que casi no compareciera en el Ciudad de Alcalá.
La verdad es que es muy interesante esa victoria que tú has comentado del Atlético Central Ceuta B, precisamente un Ceuta B que ganó aquí en el Estadio Ciudad de Lucena 1-2. Menuda goleada, ¿no?, al filial ceutí.
Sí, quizás para el que vea el partido puede parecer un resultado que dice que se había extrañado, pero lo que estuvimos allí en el feudal galareño, pues vimos que el equipo fue, el encuentro fue totalmente dominado por los de José Mi Márquez y no le dieron casi oportunidad al equipo norteafricano.
Este Atlético Central, Pedro, cuéntanos un poquito más. Comentábamos en el partido de ida que era un rival, un equipo que precisamente acababa de ascender de categoría. Lo que pasa es que qué manera de adaptarse a la Tercera Federación, ¿no?
Sí, es espectacular, ¿no? Yo creo que todos los que nos gusta el fútbol, nos gusta la Tercera Federación, nos gustan estas categorías, pues nos gusta ver un equipo que se adapta así. Yo creo que ni para tanto para el propio como este año, pues nos imaginábamos algo así, ¿no? Que estar tercero con 53 puntos, creo, estando por delante de equipos tan históricos de la categoría como Utrera Pozo Blanco.
Son 53 puntos, 16 victorias, 5 empates y 9 derrotas. La verdad es que habla muy bien de este Atlético Central, que, como hemos dicho, en el último partido le ganó al Ceuta B, pero no solo eso. En los últimos 3 también le ha ganado a equipos de nivel importantes como el Conil y el Utrera. Así que este Atlético Central que está haciendo una gran temporada. ¿Cuáles son las principales armas de este Atlético Central, Pedro?
Funcionar como un bloque. Esto es un equipo, están todos comprometidos a la misma idea, que aquí no, que la fortaleza del colectivo y desde ahí pues crecer.
¿Cómo es este Atlético Central a domicilio, Pedro? Porque es cierto que en casa es un equipo bastante solvente. ¿Cómo juega fuera de casa?
Manteniendo sus principales señas de identidad, un equipo que no imagino que Lucena vaya a hacer nada extraño, porque ya ha ido a campos importantes como el Polinaro, el San Juan Bosco, el Municipal de Pozo Blanco, y siempre ha tenido su misma seña de identidad y sale con personalidad al CP del Coliseo Lucentino para intentar conseguir algún punto para traerse a la capital hispalense.
Además, imagino que también el aliciente de que precisamente el Ceuta B ganó al Ciudad de Lucena en su último partido en el Estadio Celeste. Pedro, tú que sigues la actualidad del Atlético Central, si tuvieras que decirme 3 jugadores en los que centrarme, ¿cuál serían?
Bueno, yo creo que Marcos es fundamental, es el pilar, es uno de los pilares sobre los que se sustenta el equipo. Ale del Río se ha hecho titular desde que llegó en el mercado invernal, precedente del Jerez Club Deportivo. Juan Antonio y yo creo que Vicente.
¿Qué ambiente se respira allí en el Atlético Central con respecto a esta fase de playoff? Aún no está seguro su clasificación, pero desde luego entiendo que ilusión, ¿no?
Ilusión y con muchas ganas, ¿no? De que venga, de que sea todo muy bonito, que no solamente queden 4, que queden 10 partidos y bueno, sería muy bonito llegar en la primera temporada, pero muy complicado.
Es muy complicado, pero bueno, ahí están los números y este Atlético Central la verdad es que lo está haciendo bastante bien, no es casualidad que esté tercero. Pedro Morón, que es periodista que sigue la actualidad del Atlético Central, gracias por estar con nosotros y te mando un saludo fuerte.
Muchísimas gracias, compañero, igualmente.
Y del Atlético Central, pues a La Palma, próximo rival del Sal Puente Genil.
Lucena y Araceli. Lucena te abre sus puertas del 2 al 5 de mayo. Fiestas aracelitanas en honor a María Santísima de Araceli, patrona de Lucena y del campo andaluz. Fiestas declaradas de interés turístico nacional. Ayuntamiento de Lucena.
Restaurante Patacón en Lucena. Tapas variadas y comida casera. Todos los días, menús con carnes a la brasa. Los fines de semana, disfrute de nuestras barbacoas. Restaurante Patacón, Polígono Pilar de la Dehesa, calle Extremadura, Lucena. Fácil aparcamiento. 957-912-792.
Andalucía Centro Deportes.
Mucha concentración en Lucena de cara a ese próximo partido ante el Atlético Central el domingo a las 7. Por parte del equipo de Puente Genil, por parte de los jugadores de Álvaro Cejudo, descansaron el lunes, volvieron a la carga ayer martes, ya trabajo de continuo hasta el sábado. El domingo será el próximo partido ante La Palma, porque si hay muchas necesidades por arriba, ojito, porque por abajo no son menos, y esa es una de las dificultades que afrontará el cuadro pontano este fin de semana. Ante La Palma, el domingo a las 12 a domicilio. Quedan 12 puntos por disputarse. Los onubenses, próximo rival del conjunto rojillo, ocupan la 16ª plaza en zona de descenso. Sin embargo, fijaos lo que es el fútbol, hace 3 semanas la salvación para ellos estaba a 10 puntos. Sin embargo, tras ganar al Ciudad de Lucena en su casa por 3-2 y tras superar al Coria, rival directo, por 0-1, ahora los de Dion y Arroyo tienen 28 puntos y están a tan solo 4 de la permanencia. Los de La Palma aún sueñan con la salvación, y eso es gracias a un gran final de temporada. No es casualidad sus últimos resultados, porque si vamos todavía más atrás, tan solo suman una derrota en sus últimos 8 partidos. De sus 28 puntos, 13 los ha conseguido en el último mes y medio. Así que ojito a este equipo, que además en casa es donde saca la mayoría de sus puntos. Para analizarlo más a fondo, con nosotros está David Quintero, que es uno de nuestros colaboradores habituales. David, ¿qué tal? Especialista en fútbol onubense. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Parra. Un placer como siempre.
Pues David, hablar de esta Palma que, madre mía, hace 2 semanas comentábamos que estaba prácticamente desahuciada y ahora con lo que sueña es la permanencia, está a tan solo 4 puntos y menudo subidón del equipo de La Palma, que suma 2 victorias consecutivas y está en su mejor momento de la temporada, en el punto yo creo más importante de la misma, ¿no?
Sí, lo que es el fútbol, ¿no? Me acuerdo yo hace 2 semanas que La Palma estaba a 10 puntos del Cartaya, que es el que marca ahora mismo la zona de permanencia, quedaban 18 puntos en juego y ha conseguido 2 victorias consecutivas, se ha puesto a 4, sigue, o sea, ha recortado 6 puntos a la zona de posible permanencia y quedan todavía 12 en juego. Es decir, que ahora la sigue siendo un poquito complicado, pero ahora mucho menos complicado que hace 2 semanas, ¿no? Y ahora se ha visto La Palma, que yo creo que está en un buen momento de forma. No sé si el parón le ha venido bien, porque cuando estás en un buen momento lo que menos te interesa es parar. Pero bueno, a mí quizás le ha servido también para recuperar jugadores ahora esta semana y bueno, sumar pues 2 victorias que le ha permitido pues creer que es posible conseguir todavía el objetivo de la salvación.
Y yo creo que hacer las cosas lo más difícil posible, porque nadie se pensaba que contra el Ciudad de Lucena concretamente, el equipo local, el equipo onubense, se pusiera 2-0 en el minuto 11 de partido, le empató el Ciudad de Lucena y sin embargo, bueno, ahí apareció Diego Vargas para sentenciar el encuentro. Qué importante es este jugador para La Palma, ¿verdad?
Sí, es el pichichi de que yo creo, si no me equivoco, es el pichichi de la categoría, ¿no? Es Diego Vargas y la verdad es que está haciendo un temporadón y gracias a los goles del delantero está sosteniendo al equipo, ¿no? Además, una victoria ante el Lucena que fue muy meritoria, ¿no? Ante un gran rival y además jugó durante una hora con un hombre menos y aún así fue capaz de derrotar al cuadro lucentino. Esa victoria le dio una moral tremenda para afrontar una finalísima que tuvo la semana siguiente en Coria y donde fue capaz de ganar también en el campo de un rival directo 0-1 y se ha puesto a 5 del equipo sevillano.
Diego Vargas, que tiene 11 goles, se medirá al que es el pichichi de la categoría, que es Tommy Montenegro, con 13. Duelo de goleadores en ese sentido. Y ahora un Sarel Puente Genil que viaja a La Palma precisamente para enfrentar a un equipo que tenía una final la semana, hace 2 semanas, ante el Coria y que también la sacó adelante. Es que no se puede llegar mejor en este sentido para La Palma, ¿no?
Sí, además Puente Genil ya sabe lo que La Palma se lo pone complicado a los rivales, ¿no? Y ellos lo sufrieron en la primera vuelta, si no me olvido, La Palma fue capaz de empatar allí en el campo del Manuel Ponerario, consiguió un empate a 1, que fue un empate muy valioso, y viendo que ya fue capaz de ganar la Lucena, imagino que el entrenador del Salen con Meti Puente Genil lo tendrá muy en cuenta, que es un rival a tener muy en cuenta.
Desde luego que sí, efectivamente. Empató 1-1 La Palma en el Manuel Polinario. Ahora tiene un rival muy difícil, este es el Puente Genil, porque La Palma llega en su mejor momento de la temporada. Hablábamos de esas cosas que ha ido cambiando el entrenador de La Palma desde su llegada. ¿Cómo crees que ha mejorado el equipo en estas últimas jornadas? ¿Dónde está la clave para esta mejoría de La Palma?
Pues la llegada del entrenador, de Dion y Arroyo. Es verdad que también realizó unos cuantos fichajes el equipo porque la plantilla era demasiado corta y le ha permitido sostener al equipo, ¿no? Porque no tenía fondo de armario. Ahora tiene más jugadores con los que puede disponer el plantel y eso le ha dado vida, ¿no? Y de hecho la segunda vuelta de La Palma está siendo bastante aceptable del equipo palmerino. De hecho, prácticamente la segunda vuelta de La Palma el equipo está fuera de los puestos de descenso, ¿no? Con lo cual, lo que le está lastrando sin duda es los malísimos números que consiguió en el primer tramo de la competición.
Es que fíjate, David, no ganó un partido hasta la jornada 13. Desde entonces, desde ese cambio de entrenador, ha sido fundamental esta dinámica. Desde la jornada 22 a la jornada 30 únicamente ha perdido dos partidos y desde luego eso ha sido clave para este subidón de La Palma, que está a 4 puntos de la permanencia y todavía sueña con ella. Hemos hablado de Diego Vargas. ¿Qué otros jugadores hay que tener en cuenta?
Bueno, pues el lateral Moy Becken, que la verdad es que es un chaval que está en su primer año amateur y la verdad es que está haciendo una buena temporada. El central Rafa Navarro, el portero Ismael Falcón, portero con experiencia en la categoría, Diego Rosado, Diego Arana, Ángel Luque, o sea que tiene un equipo muy competitivo en todas sus líneas.
Y además, precisamente has mencionado a Falcón, que paró un penalti, lo hizo a José Lillo en ese partido ante el Ciudad de Lucena, partidazo del meta de La Palma. Por hablar también de un factor que yo creo que puede ser fundamental, ¿no? El hecho de jugar en casa, fíjate, estoy viendo la clasificación y La Palma como local es el 14º mejor equipo, o sea que si solamente tuviéramos en cuenta los partidos de casa, pues La Palma estaría salvado. Eso también habla muy bien del equipo de Dioni Arroyo, ¿no?
Sí, la verdad es que La Palma es donde está mostrando siempre su fortaleza en las últimas temporadas en como local, ¿no? Tiene un campo amplio, un buen campo, se siente arropado por el público, es decir, que es un equipo que basa su fortaleza sobre todo en el Municipal Palmerino.
Y es ahí donde se jugará ese partido, el domingo a las 12, entre el Saler Puente Genil y La Palma. La Palma con necesidades porque quiere salvarse, el Saler Puente Genil porque quiere seguir mínimo líder una jornada más después de esa derrota ante el Ciudad de Lucena. Quedan 4 partidos, 3 semanas, está todo igualadísimo. Veremos a ver cómo se desenvuelve todo. David Quintero, que es nuestro analista, también uno de ellos en la zona de Huelva, gracias por estar con nosotros, te mando un abrazo grande.
Igualmente, Parra.
Y del fútbol en Tercera Federación nos bajamos a Tercera Andaluza para contar la historia curiosa, yo creo, de toda la temporada. Lo hemos anunciado, queremos escucharla y vivirla, porque el penalti más largo del mundo ha sido una realidad, se ha hecho real y ha tenido lugar, pues, en Rute. Así que un anuncio y vamos a contaros todos los detalles.
Ser aracelitano. Lucena se prepara para vivir sus días grandes alrededor de su patrona, la Virgen de Araceli. Ser aracelitano, del 28 al 30 de abril, desde las 7 de la tarde. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Lucena y la Diputación de Córdoba. Ser aracelitano, en Ser Lucena, 95.7. Madre
dulce y buena. Si buscas recambios para todo tipo de vehículos, Recambios Marca Sur en Montilla y RDM en Córdoba. Somos distribuidores de la marca Andel. Recambios para automoción e industria. Recambios Marca Sur en el polígono Llanos de Jarata, calle Marconi en Montilla y RDM en avenida Apreama 32, Córdoba. Especialistas en recambios, siempre apoyando al motor.
Andalucía Centro Deportes.
Nos pasamos a Tercera Andaluza para contar una de las historias más curiosas de la temporada. Antes de nada, una pregunta. ¿Os acordáis de la película de Fernando Tejero del penalti más largo del mundo, rodada en 2005?
No es un galáctico.
No sé si te das cuenta que para parar ese penalti no necesito correr.
Tampoco es un crack.
Como portero, eres un paquete.
No anuncia ropa deportiva.
Voy a tirarlo por izquierda, ¿vale?
¿Pero por qué izquierda? ¿Por la tuya o por la mía?
Por la izquierda.
¿Pero por qué izquierda?
¡Por la izquierda, coño!
Haz un porro.
Nunca tendrá una novia pija.
Este era su tráiler allá en 2025. La historia de un equipo de barrio que para ascender debía de tener un penalti a tiempo parado 7 días después de suspenderse el partido tras una tangana. En esa pelea final, al portero bueno lo expulsaban y tenía que saltar pues el suplente, un Fernando Tejero que la verdad no sabía ni cómo ponerse los guantes. A veces la realidad supera a la ficción y es que en Rute esta temporada han vivido una situación muy parecida. Hay que remontarse al 2 de febrero, al partido entre el Rute Calidad y el Fuente Palmera, correspondiente a la jornada 16 de Tercera Andaluza. Un partido que en ese momento va a 2-2, ataca el Fuente Palmera, el árbitro pita, todos creen que es el final, pero no, algo extraño ha sucedido, porque el linier con la bandera en alto indica al colegiado que ha habido penalti en el área del Rute Calidad. Se tira la pena máxima, Luismi transforma el gol, pero sin embargo el árbitro hace sonar el silbato, pero sin embargo en vez de dar validez al tanto, lo que señala es el final del encuentro, o más bien da por finalizado con empate a dos sin dar explicaciones a nadie más. En ese contexto, Fuente Palmera reclama al Comité Técnico de Árbitros de la Federación de Córdoba, que decide que se tiene que repetir el penalti y que ambos clubes pues que se tienen que poner de acuerdo para su lanzamiento. El Rute Calidad reclamó, la resolución se retrasó en el tiempo y finalmente, tras darle la razón al Fuente Palmera, ambos clubes se pusieron de acuerdo para lanzar el penalti el pasado 20 de marzo, 46 días después de aquella jornada 16 de Liga. Así pues, ese día 20 de marzo, jueves, como dos pistoleros vestidos con sus correspondientes equipaciones, se vieron las caras Luismi, centrocampista del Fuente Palmera, y Juan Moreno, portero del Rute Calidad en ese partido. ¿Cuál fue el desenlace? Pues qué mejor que Francis Sánchez, entrenador del Rute Calidad, para que nos lo cuente. Francis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José Manuel, buenas tardes.
Bueno, lo detuvo Luismi, lo marcó Juan Luismi, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cuál fue el desenlace?
Bueno, pues el desenlace final de esta jugada fue que marcó Luismi, el delantero de Fuente Palmera.
Se llevó la victoria finalmente por 3-2, ese partido, el penalti más largo del mundo. 46 días, Francis, menuda historia para contar, ¿no?
Así es, la verdad que sí. Llevamos ya algunos años en esto del fútbol y la verdad que nunca nos había acontecido una situación como esta. Fue un poco rara, tantos días, pero bueno, se han dado las circunstancias necesarias para que se vaya postergando la solución final, hasta que el 20 de marzo, como tú bien has comentado, hubo que lanzar este penalti con el resultado que ya hemos dicho.
Tú que lo vives sobre el césped, vamos a ir repasando poco a poco qué fue lo que sucedió, porque claro, es el 2 de febrero, jornada 16 de Liga, entre el Rute Calidad y el Fuente Palmera, 2-2, el árbitro pita lo que parece el final. ¿Qué es lo que sucede en ese momento?
Fíjate que fue una jugada bastante extraña, porque esta jugada, el penalti, se ve precedida por un centro lateral de Fuente Palmera que nuestro equipo despeja. La jugada continúa, el balón ya estaba en el campo rival, y en ese momento, justo antes de pitar el final del partido, el línea llama al árbitro principal para levanta la bandera y se acerca al árbitro principal, y el línea le comenta que para él había habido una mano dentro del área y que consideraba que debía de quitarse penalti. En ese momento, pues imagínate, lo que se forma en el campo. Finalmente este árbitro quita el penalti, y lo insólito viene a partir de ahora, no porque el penalti evidentemente puede haber ocurrido y lo quita y no hay mayor historia, para estar uno de acuerdo con él, pero es una jugada habitual cada fin de semana. Pero lo insólito ocurre a partir de ese momento, como te digo, porque cuando el delantero de Fuente Palmera lanza el penalti y marca, porque realmente este chico marcó el penalti, el árbitro de manera sorpresiva levanta su mano y pita al final del partido. Pero claro, tanto equipo técnico como jugadores de ambos equipos nos quedamos sorprendidos porque no sabemos qué es lo que está pitando. Cuando nos acercamos todos a él, nos refiere que ha concluido el partido, que el resultado es 2-2 y que no da validez al lanzamiento de penalti. Pero claro, en ese momento ni a Fuente Palmera ni a nosotros nos explica cuáles son los motivos por los que decide anular ese lanzamiento y su transformación. Y así nos fuimos para la caseta, los dos equipos. Evidentemente nosotros, pues no nos vamos a engañar, más satisfechos porque nos habíamos visto con un penalti, creíamos que justo en el último minuto, y que de manera sorpresiva lo anula y deja como resultado válido el 2-2. Y imagínate, los compañeros de Fuente Palmera, pues, que también no daban crédito a lo que estaba ocurriendo.
Madre mía, la verdad es que yo eso no lo había visto en mi vida. Lo que pasa...
No, ninguno. Yo creo que ninguno de los presentes lo habíamos no he visto ni vivido, porque lo puede haber visto a lo mejor en televisión o lo haber escuchado algo en radio o en prensa, pero nunca habíamos vivido una situación como esta.
Y claro, el Fuente Palmera obviamente no está contento con el resultado y reclama con toda la razón del mundo, ¿no?
Claro, claro que sí. Ellos presentan un escrito de reclamación al Comité de Competición de Córdoba, y el Comité de Competición resuelve, sin más, resuelve que hay que lanzar de nuevo penalti. Y ahí es cuando empieza a contar el cómputo de plazo que tú dices de los 46 días, porque nosotros en ese momento consideramos que han sido vulnerados nuestros derechos como club. Y para ello presentamos unas alegaciones al Comité de Competición de Córdoba y al mismo tiempo al Comité de Apelación de la Real Federación Andaluza en Sevilla, porque ya te digo, consideramos que se habían conculcado nuestros derechos como club.
Claro, vosotros al final lo que entendéis es que, más allá del error del árbitro, el árbitro ha cerrado actas, ha terminado el partido.
Así es, porque nosotros, te digo, hablando con los compañeros de Fuente Palmera, nosotros no teníamos que poner ninguna objeción a que, es lo que te digo, puedes considerar que es justo o no justo, como ocurre cualquier fin de semana, que te piten un penalti en contra. En esa valoración no entrábamos. Lo que sí nosotros considerábamos que se habían vulnerado nuestros derechos es cuando el Comité de Competición de Córdoba, sin darnos traslado a nosotros de la reclamación de Fuente Palmera, resuelve. Es decir, nosotros no tuvimos en esa fase del procedimiento administrativo de la Federación, del Comité de Competición de Córdoba, no tuvimos la fase de alegaciones y de respuesta a esa reclamación lícita, por otro lado, por parte del club de Fuente Palmera. Y por otro lado, como así se lo hicimos saber también al Comité de Apelación de la Federación Andaluza, creíamos que se estaban vulnerando una regla básica del juego, como es la regla número 5 de la IFAB, en la que se dice que las decisiones arbitrales sobre los hechos y acciones acaecidas o sucedidas durante el encuentro son válidas y resultan inapelables y son irrevocables. Y la propia Federación Andaluza, en su norma deportiva, en su artículo, creo recordar que era el artículo 126, donde se hace eco de esta regla número 5 de la IFA en los mismos términos. Es decir, las decisiones del árbitro dentro del terreno del juego son inapelables. Bueno. Entonces, nosotros, con esos fundamentos, digamos, jurídicos, presentamos nuestra apelación a la Federación, aunque finalmente, como ya sabemos, el resultado fue que nuevamente hubo que lanzar el penalti.
Eso te iba a decir, que finalmente hubo que lanzar el penalti sí o sí.
Sí, 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 sí.
Son 46 días lo que hay de margen entre una cosa y otra. ¿Cómo es ese momento? Se lanza ese 20 de marzo, ese jueves, Luismi vestido con su equipación del Fuente Palmera, vuestro portero también con, en este caso, Juan Moreno vestido con la equipación. Una situación extrañísima, sí, sí, en el campo, ¿no?
Pues así es. Nos encontramos ambos cuerpos directivos con estos chicos, porque claro, el resto del equipo nuestro no se desplazó. No era necesario porque el comité determinó que había que lanzar el penalti, que debían de participar en este lanzamiento los mismos jugadores que habían participado en su día en el partido. Así lo hicimos ambos clubes. Pues los jugadores llegaron, claro, varios minutos antes, se cambiaron, hicieron su ejercicio de calentamiento y se dispusieron sin más a este lanzamiento y nada más. Lo transformaron y nada, no, aunque parezca mentira, muchísima cordialidad entre ambos clubes. Nosotros les felicitamos por el resultado final, como no podía ser de otra manera, y nada más.
Francis, para introducir el tema, yo he utilizado el tráiler de aquella película famoso que seguro que te lo han dicho esos días, ¿no? El del penalti más largo del mundo. ¿Vosotros habéis entrenasteis el penalti durante la semana antes del lanzamiento?
Pues si te digo la verdad, nosotros entrenamos 3 días a la semana, y si bien el chico que participó, Juan Moreno, como tú has dicho, que jugó ese día, portero de nuestro juvenil, del club. Y ese día fue el que participó en el partido del senior porque nuestro portero no podía jugar ese fin de semana, ¿vale? Entonces lo invitamos a las sesiones de entrenamiento durante la semana, jugó con nosotros esa semana, y tan solo en una de las sesiones, no vamos a mentir, sí que se practicó un poco el lanzamiento de penaltis para que Juan cogiese cierta confianza, pero nada más.
En la película es que de hecho ponen como barreras, ponen como utilizan la estadística, me parece muy, muy divertido y muy, muy gracioso.
No llegamos a tanto. Oye, los compañeros hicieron una sesión de tiro con él, fue divertida al fin y al cabo entre todos y nada más.
Francis, preguntarte también ese momento cuando se tira el penalti, ¿cuál es la reacción entre ambos jugadores? Entiendo que divertida en cierta manera, ¿no? Por lo esperpéntico.
Bueno, ten en cuenta que ellos, aunque nosotros desde fuera nos podía parecer divertido y demás, pero yo notaba en el semblante de ambos, tanto al chico, a Luis Miguel lanzaba, como a nuestro portero, cierto semblante, cierta cara de responsabilidad. Porque ten en cuenta que han sido muchas semanas en las que ellos sabían que finalmente esto iba a ocurrir, y no sé en el caso de Luis, pero a Juan, pues claro, todo el mundo decía, Juan, tú tranquilo, que al final lo para, tú pon esto, lo otro. Pues normal, al final un chico muy joven, pues asumiendo la responsabilidad del momento, y nada más, al final, una vez que se lanza el penalti, ellos se saludaron deportivamente, como ocurre en todos los partidos, y nada más.
Menuda historia para Juan, para que le cuente después a sus nietos.
Sí.
La última, Francis, queda un partido para que termine la tercera andaluza. Rute Calidad, que este año volvía a la competición, ¿cómo se os ha dado el año?
Pues la verdad que estamos bastante satisfechos, porque fíjate, José Manuel, desde el año, creo recordar el año 2007, la temporada 2007-2008, no existía un equipo senior en Rute. Sí, es verdad que el club está trabajando muy bien en el fútbol base, tenemos equipos en todas las categorías, en todos los niveles, pero no teníamos, finalmente no se lograba sacar un equipo senior este año. Afortunadamente hemos sido capaces de conformarlo, y el resultado, a falta de una jornada, estamos en sexta posición, ni frío ni calor, como se suele decir, pero para hacer nuestra primera temporada, nosotros estamos muy, muy satisfechos con los resultados que ha dado la plantilla, y bueno, así no lo hace saber la directiva, y desde el cuerpo técnico estamos encantadísimos con el comportamiento y con el compromiso que han tenido los jugadores durante toda la temporada.
Pues esa es la noticia. Casi 15 años, un poquito más después, el Rute Calidad tenía su primer equipo en categoría senior y, oye, es esta posición que no está nada mal. No consiguieron ganar el partido del penalti, pero la verdad es que ha sido una buena temporada. Francis Sánchez, que es su entrenador, mil gracias por contarnos esta historia tan curiosa, que seguro también le contarás a tus nietos. Un abrazo y buen final de temporada.
Muchas gracias, José Manuel. Un abrazo para vosotros.
Olivarero. En primavera es muy importante aplicar correctores concentrados a los olivos. La mezcla de Epsocombitop, alto en magnesio, 13%, más azufre, 34% asimilable, unido a Solute Mix, muy alto en hierro, 9%, más zinc, 6%, más 4% manganeso y un 2% de boro, pondrán sus olivos a la máxima potencia. No lo dude.
Más Planet Lucena Telecom. Especialistas en informática y dispositivos electrónicos. Repuestos y consumibles de todas las marcas. Vuela con nosotros con fibra y móvil a precios increíbles. Visítanos en Ronda de San Francisco 46. Cuéntanos tu problema y te daremos una solución personalizada. Más Planet Lucena Telecom. Especialistas en informática.
Andalucía Centro Deportes.
Afrontamos el tramo final en Andalucía Centro Deportes con Polideportivo, hoy centrados en tenis de mesa, porque el Real Club Cajasur de Priego disputa este domingo a las 2:30 en Alemania el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa ante el Mulhouse en 1951, equipo al que consiguieron vencer en el partido de ida 3-2 en el Centro de Tecnificación de Priego. Ahora toca la vuelta en un partido que se espera durísimo, porque el conjunto alemán, además de contar con hasta tres jugadoras que se sitúan en el ranking mundial entre los 10 mejores del planeta, planea hacer jugar al número 10 del mundo con ellos. Vamos, que es una auténtica final para ellos, pero los plieguenses, los nuestros, no se lo van a poner nada fácil. Ya consiguieron vencer aquí, llevan a su mejor equipo posible a Alemania, encabezados por Álvaro Robles, el mejor palista español en la actualidad, número 30 del mundo, y están motivadísimos porque saben que es uno de los partidos más importantes de su historia. Si ganan, alcanzarían por primera vez una semifinal europea, algo que nunca antes se había conseguido. Y para saber más sobre ello, pues una leyenda como Carlos Machado nos va a contar todas las claves de un futuro éxito del equipo prieguense. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo afrontáis este partido? ¿Cuánta ilusión tienes tú personalmente como tenista, como palista de Priego de Córdoba con este partido que puede ser histórico?
Pues la verdad que mucha ilusión, ¿no? Porque no todos los días se juega unos cuartos de final de la Copa de Europa y vamos con toda esa ilusión, con toda la gana del mundo de poder meternos en las semifinales y vamos con el equipo a completo, a pesar de que tenemos otro partido de liga el mismo día, pero podamos dividir la plantilla. Ya somos campeones de liga, o sea que en ese aspecto estamos más tranquilos, así que vamos a fijar ahora nuestro objetivo, todo nuestro sentido en este partido de Copa de Europa, que es algo histórico para el club y para Priego si nos clasificamos para semifinales.
Tú que llevas toda la vida en el Priego tenis de mesa, ¿puede ser uno de los partidos más importantes de la historia del club?
Bueno, a nivel europeo sí, ¿no? Está claro que nuestro objetivo siempre es luchar por la Liga y por la Copa del Rey y jugar esos partidos finales de Liga o de Copa del Rey. Son, yo creo, que incluso más importantes porque es realmente nuestro objetivo, ¿no? En esto de la Copa de Europa, pues no fijamos ningún objetivo, simplemente ir pasando ronda y la verdad es que cuando ya está ahí en cuarto final, pues sí que es un partido muy, muy importante para poder hacer las semifinales y hacer algo histórico en el club y en el deporte cordobés. Pero no deja de ser un partido muy importante, pero quizás una final de la Copa del Rey o un partido de liga final creo que todavía es más importante.
¿Cómo lo vive Carlos Machado, que es una persona que ha disputado unos Juegos Olímpicos, que es quizás a lo mejor la meta máxima de un deportista de élite? ¿Cómo lo vives tú personalmente? Un hito así como es jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa y esa posibilidad de alcanzar las semifinales.
Pues como te he dicho antes, con mucha ilusión, con muchas ganas de que llegue ya el domingo y estamos preparando el partido con muchas ganas y creo que puede ser un hito histórico y vamos con toda esa ilusión. Da igual los años que lleguen en el deporte, que unos cuartos de final de Copa de Europa lleven muchos años o poco, pues seguiré con mucha intensidad.
¿Tú qué sensaciones palpas en la gente, en el equipo?
Bueno, el equipo está, vamos ya, completo, con Álvaro Robles, con Diego Carvalho, con Hampu, voy yo también, ya luego decidiremos a ver qué alineación hacemos y ver también el equipo que nos va a poner el equipo alemán, que por lo visto iban a traer al número 10 del mundo, a un chino de la selección actual, de la selección china, y más los jugadores que tienen una plantilla súper poderosa que le han hecho a conciencia para ganar esta competición. Y a ver, luego, una vez que estamos allí, a ver qué equipo finalmente nos ponen y vamos a por todas ya.
Eso te iba a decir, porque es cierto que se gana en el partido de ida Arki al Mulhausen 3-2, pero también es cierto que es que el equipo alemán es uno de los más importantes de la competición. Si no me equivoco, aquí vinieron con tres jugadores que estaban entre los 100 primeros del mundo, pero es que preparan traer al décimo mejor jugador del mundo. Eso habla también del valor del partido para ellos y la dificultad que va a tener, ¿verdad?
Sí, va a ser un partido más difícil, primero porque ahí es una sala pequeña con mucho público, es una olla de presión, digamos. Van a traer a este jugador chino de Priego, que es de las mejores del mundo, y va a ser muy complicado, pero bueno, nosotros llevamos un poco de ventaja con la victoria aquí en Priego, a ellos solo le vale la victoria, y luego una vez que, si por ejemplo no ganan, pues es posible que juguemos un desempate, si es 3-2, si perdemos 3-1, pues ya sí estaríamos eliminados, pero si nos ganan 3-2, pues igual que nosotros ganamos aquí, hay que jugar un desempate el mismo día, o sea, después del partido se juega un gol de más, que el mismo desarrollo del partido, pero solo a un set, en vez de jugar a tres sets, que jugaría un mini partido, digamos. Esperamos no tener que llegar a eso y poder ganar el partido a la primera, y si no, pues a ver si podemos tener una oportunidad en el segundo gol del match, que estoy disfrutando.
Carlos, siempre te pregunto, pero yo creo que hay que remarcarlo, cómo de importante es tener entre vuestras filas a un jugador como Álvaro Robles, el número 30 actual del mundo y posiblemente ahora mismo el mejor palista de España. ¿Cómo de bien habla del club esto y cómo de importante es para vosotros?
Sí, bueno, pues nos ha venido muy bien, ¿no? Además está viviendo aquí al lado, y no nada, o sea que el poder disponer de un jugador de esa categoría, pues para nosotros es muy importante, nos ha dado un plus de calidad en la plantilla, también la hemos ampliado en este aspecto y además el jugador español, que siempre nos viene bien por ser elecciones, un jugador español obligatorio que juegue en la competición española, y nos ha venido muy bien y nos ha dado un salto de calidad y por eso estamos donde estamos, campeones de Liga, campeones de Copa del Rey, en cuartos finales de la Copa de Europa. Digamos que una temporada perfecta.
Y siguiendo soñando a lo grande, porque esta Copa de Europa es una opción muy real para el Priego Tenis de Mesa. Carlos, desde tu experiencia, desde tu veteranía, ¿dónde van a estar las claves de este partido?
Yo creo que han empezado bien. El primer punto va a ser un partido clave porque ya le podemos meter mucha presión al resto de los componentes del equipo alemán si empezamos ganando, porque ya no tienen casi margen de perder ningún partido más. Y yo creo que si empezamos bien y empezamos con esa dinámica ganadora, nos va a dar un club de confianza que pues nos pueda hacer ganar el partido. De otra forma, si empezamos perdiendo con todo el público que se va, digamos, a dar cita allí, que por visto es muchísimo, en una sala pequeña, y empezamos perdiendo, ellos con esa dinámica ganadora va a ser más complicado. Así que yo creo que el primer partido puede estar la clave.
Pues ahí va a estar la clave del partido. La última, Carlos, ¿cómo de importante es que suene el nombre de Priego de Córdoba en Alemania? Lleváis llevando el nombre de Priego durante toda la temporada, también las chicas, ese Museo de la Almendra Francisco Morales, pero ahora en vuestro caso, ¿qué importante es que Priego suene en Europa entera gracias al tenis de mesa?
Sí, bueno, ya son muchos años los que Priego, a través del tenis de mesa, está llevando nuestro nombre de Priego, de Córdoba y de Andalucía por toda Europa. Y bueno, ya nos conocen en Alemania porque no es la primera vez que nos enfrentamos a equipos alemanes. Hemos eliminado a unos cuantos ya, porque ya te digo que son muchos años. Y nos tiene mucho respeto ya cuando llegaron allí. También vieron el centro de tenificación, toda la gente que hubo. La verdad que estaban encantados de poder disfrutar una eliminatoria con un club tan importante y tan serio como nosotros, y así me hicieron saber el equipo alemán.
La verdad es que también es el mejor aliciente, ¿no?, para dar a conocer también la ciudad. Es que al final sois el mayor reclamo turístico, ¿no?, por decirlo de alguna forma, de Priego a lo largo de Europa.
Sí, por supuesto. Ya cuando vienen aquí, pues, estos equipos alemanes son muy profesionales, vienen con dos o tres días de antelación, hacen también vienen ganados con las esposas, con las hermanas, con no sé qué, hicieron turismo por aquí, por la ciudad, comieron en el restaurante, estaban encantados, probaron el aceite, se llevaron aceite. Sí, el deporte es un medio más de turismo y así lo saben también nuestras instituciones y cada vez están apoyando más el deporte.
Desde luego en Alemania se la saben todas, ¿eh?, que vinieron para acá y se llevaron aceite como buenos conocedores. Carlos Machado, que es uno de los referentes del tenis de mesa en Priego, que va a estar en ese partido el domingo a las 2:30 ante el Mulhouse en 1951 por un pase a los semifinales de la Copa de Europa. Carlos, suerte y a por ello.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Menuda cita con la historia. Tiene el Real Cajasur Priego Tenis de Mesa y nosotros, como siempre, lo vamos a contar en Andalucía Centro Deportes. Nos marchamos, ponemos aquí el punto y final. Mañana más información deportiva. Mientras tanto, ya saben, sean buenos y disfruten de la tarde del miércoles. Adiós.